Bienvenida y bienvenido al episodio número 213 de Peor Caso. En este episodio, cuando los polos cambian de lado, inversión geomagnética. Hablándote desde los lugares más polarizados de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está María C. de Coriolis Effect Restrepo.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo estás tú en el polo? Tú no estás en ningún polo.
Yo estoy
polo,
en el Ecuador.
Como en el Ecuador, sí.
Y aquí hace mucho calor y mucho frío. Y mucho calor, claro. Y mucho frío.
O sea, en teoría a ti no te afectaría esto. Porque, o sea, es que los polos no se invierten en forma uniforme. Ese es el problema. Cuando cambia el sur, el polo sur va a estar en el polo norte y el polo norte va a estar en el polo sur. Y si tú estás en el medio, no va a pasar nada.
Será alerta comunista.
¿Será ¿por qué?
Que cuando el sur global ya sea el norte global, entonces vamos a tener que ir a invadir a todo el nuevo sur global que era el antiguo norte global y vamos a ser millonarios.
Puede ser, si es que las reservas de aceite cambian de lado también. Pero no sé qué va a pasar. Van a tener que escribir un par de libros de nuevo, por lo menos. Y ese término que el sur es como malo, así como it went south, eso es como que se echó a perder, va a cambiar.
Sí, como es de importante el lenguaje, justo estaba hablando
de eso,
que yo no sabía que la trata de blancas, porque ahora dicen cuando yo estaba más pequeña, pues cuando yo estaba pequeña, porque yo ya no estoy pequeña, pero cuando estaba pequeña... Decían trata de blancas a la trata de personas.
Ah, de cualquier persona.
Sí, pero yo no, o sea, como cuando trafican personas para prostituirlas o cualquier cosa, se llamaba trata de blancas.
Yeah.
Y le decían trata de blancas y era normal. Y hace días estaba hablando con mi hermanita. ¿Ah?
Era sí, normal.
Pues no normal, el término que usaban
el término,
era ese.
Sí, te entiendo.
Y... yo dije trata de blancas frente a mi hermanita y me dijo, se dice trata de personas. Y yo, ¿pero por qué? Y me explicó que es que se decía trata de blancas antes. Porque si se robaban una persona negra,
no importaba.
Era un tráfico normal. Era un tráfico normal.
El que portaba era el blanco. Wow, qué racista.
Entonces por eso se decía trata de blancas y por eso ya no está bien, amigos peorcasianos, claro. No está bien decir trata de blancas, hay que decir trata de personas.
Claro, claro. Ah, wow. Qué horrible.
Y cuando
bueno,
digan,
pero,
it went south, no digan, it went to hell.
It went to hell. Pero no hablemos mal del infierno tampoco. Sí, igual.
It went United bad. States.
No tan mal, tan malo tampoco. Ya. Yeah.
Está bien.
Está bien. Bueno, pero no nos pongamos tan negativos. Ya llega la Navidad. Santa Claus ahí está con sus gnomos o elfos terminando los regalos, los últimos juguetes para los niños que se portaron bien, pintando juguetes de madera, haciendo emboques. ¿Sabes lo que es un emboque?
No.
Es un juguete de madera antiguo, así que tú tiras y le cae una cosa arriba. Tiene varios nombres, así.
Ah, sí, aquí se llama diferente.
Juego. Claro, ese tipo de juguetes hacen los gnomos.
Aquí se llama Valero.
¿Valero? Yeah. Fabrican cuerdas para saltar, instalan pantallas OLED en los Steam Decks, una consola de juego.
Yoyos,
claro. Le ponen super glue a los iPhone para que no los puedan abrir nunca más. Y esperando el último envío de procesadores para las PlayStation 5, se atrasaron porque resulta que tenía Santa un envío de FedEx, pero él tuvo que decía por lo norte, ¿no es cierto? Pero Santa tuvo que bajar un montón de kilómetros para ir a recoger el envío. ¿Por qué? ¿Por qué el envío no le llegó a su taller?
Porque
FedEx no llegó
FedEx
el envío de procesadores. Se perdió.
Se le descompuso la brújula a FedEx.
No, la brújula estaba bien, pero cuando llegaron ahí y dejaron el paquete en el Polo Norte, el shop de Santa no estaba ahí. Porque el taller de Santa no está en el Polo Norte precisamente... porque se ha ido moviendo. Desde 1831, cuando fue localizado con precisión la localización del Polo Norte, se ha movido 1.100 kilómetros. 1.100 kilómetros en 100 años, en 1931, 2031, como en casi 200 años, se movió 1.100 kilómetros, eso es harto. Y la velocidad de cambio aumenta como por 16 kilómetros al año. El año pasado, el Polo Norte estaba a 55 kilómetros desde donde está ahora. Y hay escenarios en que se espera que la velocidad de cambio aumente en un rango que podría llegar a ser exponencialmente extremo, produciendo drásticos cambios que alterarán el curso de nuestra civilización y la vida en la Tierra. Y si la humanidad sobrevive a este cambio, podría ser que pronto Santa tenga que contratar pingüinos en el Polo Sur.
Estamos Pero si es de la como del día polos. Que la Tierra se detuvo, podemos todavía tenemos a Jake Gyllenhaal y él hace que se arregle.
Pero es que en esa película la Tierra en realidad no se detuvo.
Ah, no, es el día después de mañana.
¿El día después de mañana? ¿Cuál es esa?
Es una película que es con Jake Gyllenhaal y se congela todo. Nueva York.
Ah, ¿y qué pasa al final? ¿Una ola?
No, como que ponen una bomba atómica en el centro de la Tierra y se voltea.
Una bomba atómica en el centro de la Tierra. Y con eso se arregla.
Uh-huh. Como que, bueno, eso resetean el sistema. Eso es un... Yeah. RCP para planetas Tierra.
Qué loco. No, parece que la vi, pero no me acuerdo bien.
Pues no es una película particularmente buena.
Me imagino. En el 1906, Bernard Brunges es un geólogo francés. 1906 encontró que habían rocas volcánicas. Que estaban magnetizadas en una dirección opuesta al campo magnético actual. O sea, cuando recogen rocas, anotan ahí la dirección en que estaba la roca. Y viste que la magma lleva material magnético, así uh-huh. fierro, y después y ese material magnético se orienta según el campo magnético de la Tierra. Pero después esa lava se seca y esas partículas quedan ahí atrapadas, apuntando a la dirección que tenían cuando la lava estaba fresca. Entonces ahí este tipo se dio cuenta de que eso significa que en algún momento en el pasado, cuando estas rocas fueron hechas, el campo magnético no era como está ahora. Y ese fue el primer tipo que descubrió que existían estos cambios de polaridad.
Uh-huh. Okay.
Entonces dedujo que el polo norte magnético de esa época estaba cerca del polo sur actual geográfico. Lo que podría haber ocurrido si el campo magnético de la Tierra se hubiera invertido. Otro científico que aportó al descubrimiento de los polos fue un japonés, Motonori Matsuyama, geofísico, descubrió que el campo magnético de la Tierra se invirtió en el Pleistoceno temprano, sugiriendo periodos largos en que la polaridad estaba invertida. Señaló que el campo magnético de la Tierra cambió más tarde a la polaridad actual. Entonces, si tú miras en Wikipedia, vas a ver que hay un montón de cambios de polaridad. Hay unos que se llaman invertidos, y esos invertidos son los que están opuestos a nuestra época actual, porque nuestra época actual es el canon, ¿no es cierto? El resto está mal.
Ok.
El nombre del periodo de la polaridad actual se llama Cron. Se llaman crones estos periodos. Cron. Cron okay. De Brug o Bruges. En honor al científico francés. Y el anterior se llamaba Cron invertido de Matsuyama, en honor al científico japonés. Y la transición entre estos se denomina inversión Matsuyama-Brug, que ocurrió aproximadamente hace 781.000 años atrás. O sea, el siguiente se llamaría inversión Brug, Dutch. No sé, tienen que elegir algún científico, me imagino. Que descubra algo.
Patarroyo, no sé.
Claro. A lo mejor alguien que está escuchando va a ser científico en el futuro, va a descubrir algo y le van a poner su nombre al Cron. Ahora, saber cuánto tardó en producirse la inversión no está claro. Hay un artículo en el 2004 que estimó que el proceso llevó varios miles de años. Otro artículo en el 2010 estimó que ocurrió más rápidamente, tal vez dentro de una vida humana. Y un artículo en el 2019 estimó que la inversión duró 22.000 años. Están por todos lados. Y puede ser que estén todos bien. Porque, como vamos a ver más adelante, el proceso de inversión afecta a diferentes partes del globo en forma distinta. Hay lugares en que cambia más rápido. No es que cambie la polaridad, sino que se altera la polaridad. Porque el mayor problema de esto es que cuando está ocurriendo esto, el campo magnético se dispersa y disminuye su potencia como un 10%. Y eso causa un montón de radiación que entre. La duración aparente de cualquier ubicación, eso es lo que te dije. Lo importante es que estos son cosas reales que ocurren, han ocurrido y podría llegar a volver a ocurrir o podría ya haber comenzado a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que es el campo magnético? Si tú miras la Tierra y dibujas así, no sé, una manzana arriba de la Tierra, así como encima del dibujo de la Tierra, esa es como la forma que tiene el campo magnético. Y la manzana en la parte de arriba tiene como una entradita, ¿no es cierto? Donde va la ramita, ¿cómo se llama la ramita? ¿El stem? ¿Stem? El conector ahí con el árbol.
Sí.
La interfaz manzana-árbol.
Claro, porque eso es como en Avatar, ¿cierto? Se conectan así por USB.
Claro, sí. la colita de la manzana.
Sí, no sé cómo se llama en español.
Entonces, en el Polo Norte es más débil. Y por eso es que se ven las auroras boreales, que es plasma que se ve en el espacio de la radiación que entra. Es bonito verlo, pero no es bueno que ocurra eso. Para nuestras células, para nuestro ADN. La Tierra tiene un campo magnético que nos protege. El Sol tiene un campo magnético que también protege el sistema solar completo. Pero no todos los planetas tienen campos magnéticos.
No, o todos tienen campo magnético.
Júpiter. O a lo mejor no. Júpiter.
Júpiter tiene Saturno.
Júpiter es gaseoso, es gas, ¿no? Es gas.
Pero si tiene un campo magnético.
¿Y tiene campo magnético?
Uh-huh.
Wow.
Saturno tiene campo magnético, Neptuno. Pero, por ejemplo, Venus no tiene magnetismo. O sea, no tiene campo magnético. Pero yo no sé si tú has visto que dicen que Venus, han descubierto que Venus tiene como una atmósfera gaseosa.
Sí, de sulfuro.
Y que, que se llama la ionosfera.
Ya.
Entonces, esa ionosfera funciona como una magnetosfera, entonces hace que como que las cosas no se estrellen con Venus.
Ajá.
Esa ionosfera, pero no es porque tenga magnetismo el planeta, como el planeta Tierra, que tiene como un diodo en la mitad gigante. Obviamente, claro, todo ese hierro fundido funciona como un gran imán.
En la Tierra.
En la Tierra. En Venus no es porque tenga un centro magnético, sino porque esa atmósfera de nubes de sulfuro hacen que el... como que la ionosfera sea como la cola de un cometa. Entonces tiene esa forma así como... Porque sabemos que los planetas no estamos... O sea, no es como que el Sol está quieto y los planetas están girando alrededor, sino que es una caída infinita, pues.
O sea, nosotros estamos... ¿Visto ese gráfico?
Sí. Por eso la estación Estación Espacial Internacional, perdón, se me murió una neurona ahí, no está prendida todo el tiempo, o sea, no tiene que estar haciendo combustión todo el tiempo, porque lo que hacen es ponerla en un punto lo suficientemente cercano a la Tierra para que...
Pero va cayendo gravedad, siempre.
Que la gravedad lo atraiga, pero no tan lejos para que salga volando.
Claro.
Y simplemente va cayendo al mismo ritmo que la Tierra.
Claro, claro. Cuando llega al otro lado va cayendo, pero ya pasó el axis y sigue cayendo. Pero de repente hay que corregirlo. Hay que, claro, como que darle un impulso para volverlo a su órbita.
Exacto. Estándar. Para que vuelva a estar en el punto exacto donde no necesita más combustible.
Claro.
Entonces, claro, como nosotros vamos viajando, o sea, es como...
Espera. Antes que siga, es importante notar de que si la Estación Espacial Internacional se detuviera... Así, por alguna razón, la gente no flotaría, caminaría en el suelo, porque hay gravedad ahí de la Tierra todavía.
Claro.
La razón por la que flotan no es porque están en el espacio donde no hay gravedad, es porque están cayendo, como ese avión que caen.
Como claro. Eso, como esas pruebas que hacen de gravedad cero.
Exactamente. Entonces, ahí en esa altura todavía hay gravedad. Solamente que va cayendo, por eso se flota la gente. Pero,
exacto.
No sé qué distancia de la Tierra habría que estar para que no hubiera gravedad, pero harto más lejos de lo que está eso.
Sí, la verdad yo no sé, no investigué eso, pero sí sé que, pues por ejemplo, en la Luna todavía hay influencia de la gravedad.
¿De la Luna?
De la gravedad de la, y de la Tierra. Tierra. Claro, porque la Tierra está sosteniendo la, pues o sea...
O sea, si tú saltas en la Luna en el lado claro, digamos, y después saltas en el lado que está atrás, ¿atrás saltaría más alto? ¿O al revés?
Al revés, yo creo.
Claro. Interesante saber eso.
Pero no sé, puede que esté equivocada. Si alguien tiene la verdad, me avisa. Bueno, pero yo estaba hablando era de... entonces Venus tienes como una cola, o sea, la atmósfera de Venus es como la cola de un cometa, pues.
Eso quema cosas cuando caen. Ahí.
Exacto. Y no solo eso, sino que tiene como esa atmosferita, pues, esa forma como de gotera que hace que las cosas no colisionen pues con el planeta.
Claro.
Mercurio, digamos, en cambio, sí está magnetizado. A pesar de que es más pequeño, es como un poquitico más grande que la Luna de la Tierra y gira muy lentamente. Si tiene un campo magnético que es más débil, y no, o sea, según como es tan pequeño y débil, no se extiende lo suficiente para atrapar partículas, como para decir, sostener una luna. Pero aparentemente en el lado oscuro, es el lado que no le da el sol, tiene más energía, o sea, como que es más magnético. Pero él igual es como la Tierra, que da vueltas sobre su propio eje. Entonces el lado oscuro siempre tiene más gravedad. Aparentemente, según el Messenger, no, según...
¿El Voyager?
No me acuerdo, pero una cosa que fue a la... pues como un...
El Voyager.
Un bicho que fue a orbitar. La Voyager, yo no sé.
Eso puede ser.
Luego, Marte y la Luna... no tienen magnetismo, o sea, tenían magnetismo en algún momento, como que tenían un centro magnético.
¿La Luna tenía?
Sí, pero se apagó.
¿Cómo? ¿Porque entonces, se enfrió el core?
Ajá.
¿El núcleo?
Exacto. Entonces, todavía tienen grupos de rocas magnetizadas, como lo que tú estabas diciendo, esas rocas que he encontrado mirando para otro lado. Entonces, el magnetismo no se debe a que tienen... un centro magnético, pues como un campo magnético generado por sí mismo, sino porque las piedras quedaron magnetizadas y entonces atraen las cosas.
Claro, claro.
Entonces quedaron magnetizadas permanentemente, pero si, o sea, aunque ya no tienen el centro, dice un campo de dínamo, que es como el centro magnético, sabemos que hubo un centro magnético en algún momento porque las piedras están magnetizadas. Y esto dice la NASA que coincide con los gigantescos volcanes que están aparentemente extintos que se observan en Marte.
Cuando estaba activo. En Marte. Ajá.
Eso
o
lo
sea,
que
Marte tenía antes...
un centro vivo, pues, un centro magnético.
Claro, claro.
Y caliente, porque pues para que hayan volcanes.
Claro.
¿Cierto?
Encuentro súper interesante eso que no es simplemente ir a un planeta y agarrar una roca del suelo y traerla y investigarla. La posición que tenía esa roca es súper importante cuando la tomaron del suelo. ¿En qué orientación estaba? Exactamente.
Bueno, volviendo a Venus, entonces sabemos que Venus se genera pues como... es de campo magnético por la interacción de su atmósfera y ionosfera con el viento solar. Sin embargo, no se sabe por qué la atmósfera se mantiene, o sea, es como eso todavía es un misterio, pero se piensa que es probable que todavía tenga su atmósfera que
¿Marte?
Es más estable. No, Venus.
Ah, Venus.
Bueno, se me olvidó decir que la atmósfera se forma por las partículas que puede atraer el planeta cuando está magnetizado, ¿cierto? Por eso Marte no tiene atmósfera.
Ah, pero tiene una atmósfera chiquita, ¿no? Sí, como de centímetros.
Ah, pues tal vez, pero igual eso no va a impedir, o sea, no va a tener la suficiente fuerza para atraer las cosas, para hacer una atmósfera, pues como...
Claro.
Porque mira que Mercurio tiene una atmósfera pequeña.
Ya. Yeah.
O sea, que sí tiene capacidad de atrapar algunas pequeñas partículas, pero Marte no. O sea, está muy expuesta al Sol, como a las actividades del Sol, ¿cierto? Pero se dice que Venus, se cree que Venus tuvo como mucha actividad geológica y expulsó muchos gases durante un largo periodo de tiempo, lo que hizo que el viento solar no pudiera arrancar su atmósfera. Entonces, mira, como que se...
A veces es bueno tirarse pedos.
Ok. Por favor, si van a tirar de pedos, háganlo lejos de su pareja, no debajo de las cobijas, eso del horno francés, holandés, oh, una cosa muy asquerosa.
Estaba hablando por experiencia.
No, el horno francés. Pero yo... Ay, es holandés, francés.
Este podcast educacional.
No lo haga, por favor, es muy horrible.
No, eso, no coman cosas que hinchen, es el truco.
Ay, no, yo sí como muchas cosas que hinchan. Necesito tomarme una agüita de apio.
Ya, pero no en ese día. No hay.
No. No, no. Otro día. Bueno, en todo caso, la cosa es que como se llegó a un equilibrio en el que los vientos solares pueden ser repelidos por esa atmósfera, como esa emanación de gases que quedó ahí.
Uh-huh.
Pero pues obviamente se considera que la probabilidad de que haya vida pues súper bajísima, porque pues es sulfuro y...
Claro, o sea, pero, que... pero el campo magnético sí aporta a la generación de la vida.
Sí.
Hay que prolifere.
Uh-huh. Sí. Entonces estamos diciendo que el campo magnético de los planetas atrae partículas que generan como un escudo, digamos, contra uh-huh. el Sol. Por eso, como decía Armando ahora, el campo magnético de la Tierra es como una manzana.
Uh-huh.
Porque, pues, primero estamos viajando y segundo, pues, el campo magnético se debilita con los vientos solares, pues porque le está llegando correcto. Toda esa radiación.
Ah, claro, claro, si lo vemos desde este punto de vista, vamos viajando, el campo magnético es alargado también, tiene como una cola de cometa.
Ajá, exacto.
Estamos simplificando, sí.
Sí. Exacto. Eso, pero de todos modos, esa forma es muy importante porque hay cosas, ya lo vamos a ver cuando les hable de las auroras boreales, hay cosas que chocan y no se destruyen, sino que se desvían porque se van como pegadas al campo magnético, uh-huh. si rodean la Tierra y salen. Salen por el extremo, claro, o sea, por eso. El...
Por arriba, por abajo.
Tallo de la manzana. Por allá arriba.
El tallo, esa es la palabra. No interfaz...
no.
Vegetal.
No era la conexión USB.
El tallo.
Bueno, entonces por esa razón es que no se puede, en que estos planetas que no tienen atmósfera no pueden, o sea, podrían tener vida, pero la vida enfrentaría, mejor dicho, se extinguiría rápidamente todas las veces, porque la radiación solar no tiene, o sea, como que el planeta no tiene una defensa contra la radiación solar. Que
es el mayor problema, la radiación.
Ajá.
De nuevo, los animales que viven debajo del agua no sabrían que pasó nada, porque no les afecta.
Claro, por eso se cree que en Europa, bueno, todos sabemos que Europa, a mí sí, me parece eso tan irónico, pues que Júpiter era un violador.
¿Cómo eso? ¿Estás hablando mal de Júpiter?
No, pero no del planeta, sino del dios griego.
Ah, el dios griego, ya.
Que era un violador horrible, un misógino horrible, ¿sí? Todo horrible. Y no, todas las personas que violó se las pusieron en lunas.
Ah, ¿sí? ¿Las convirtió en luna?
No, pues, o sea, una persona dijo, esta es una gran idea, vamos a ponerle todas las víctimas a Júpiter a que la orbiten.
Ah, ¿no? ¿En serio?
Pues sí,
o sea,
claro.
O todas las lunas de Júpiter son
las mujeres a las que violó.
Mujeres que él violó.
Y Europa, wow. Io, todas.
Y Europa, ¿no? Era una de ellas.
Ajá. Bueno, wow. Pero Europa es una luna de Júpiter, ya pasan, va saliéndonos de la mitología griega y de mis críticas patriarcales.
Pero yo quería saber más, pero podríamos hablar más de eso después.
¿De qué?
Sobre Júpiter, no tengo idea. ¿Qué es el dios de qué?
Zeus, Júpiter es Zeus en la República Romana.
Ah, Júpiter romana. Es Zeus. Ya, sí. Ah, claro.
Bueno, pero en esa luna se considera que puede haber vida. ¿Por qué? Europa no tiene un campo magnético, pero sí tiene una protección contra el sol.
Uh-huh.
Entonces, la cosa es que Europa es como un planeta congelado. O sea, tiene agua congelada en el exterior. Como decía Armando, si hubieran animales debajo del agua, en el agua que está líquida, no se darían, o sea, no les llegarían los rayos solares.
Claro, le afectaría menos.
Uh-huh. La cosa es que en Europa hay océanos subterráneos de agua líquida. Entonces uh-huh. está congelado por fuera y por dentro está líquido, lo que indica que pues, puede ser un indicativo de que tiene un centro caliente esa luna, ese satélite natural. Y cuando lanzaron el telescopio Webb, que primero fue el Hubble, uh-huh. y ahora, no sé, recientemente, no sé hace cuánto, mandaron al espacio el telescopio Webb, que es más, sí. tiene más tecnología, y pudieron detectar dióxido de carbono siendo expulsado desde Europa, desde la luna, el satélite natural. Entonces, pues, como en la Tierra sabemos que el carbono es la base de la vida, se cree que habría vida, como algún tipo de vida basada en el carbono. Pueden ser bacterias, pero pues están emanando dióxido de carbono.
Ya.
Yeah. Acerca de Europa, pues esta es la sexta luna más cercana y la cuarta más grande de los satélites de Júpiter. Acuérdense que luna es el nombre propio de la luna de la Tierra.
Ah, sí, se llama
entonces
la luna.
Entonces son satélites naturales. Satélite. O sea, es decir, la luna de Júpiter, es decir, como el Armando de Austin es Cristian.
Oh, wow, okay. Ya me confundí. Sí, no, tienes razón. Es un satélite de Júpiter.
Es un satélite de Júpiter, ajá.
Claro.
Y parece que tiene un manto rocoso también. Se cree que tiene un núcleo de hierro y se parece, según yo, no sé si tú te diste Interestelar, que sí. hay un momento en el que ellos van a un planeta donde pasan como 10 años cada hora y es como sí. agua.
Uh-huh. Sí.
Yo me imagino que es como un planeta como así, pues como, o sea, se debe ver así porque es como, si hay un manto sólido, pero es como con el centro de hierro y tiene mucha agua.
Bueno. Y ese, cuando, si tú aterrizas en Europa, esa corteza de hielo que tiene arriba, ¿no tiene como 100 kilómetros de ancho, de espesor?
No sé qué tan ancha creo que sea. Creo
que son 100 kilómetros. Absurdamente mucho. E imagínate llegar ahí y tener que hacer un agujero para poder
De 100 recolectar. Kilómetros. No.
De 100 kilómetros. No sé. Ice crust. No, mentira. 15 a 25 kilómetros.
Pero igual es mucho.
25, claro, 15 a 25 kilómetros es harto. Para una maquinita que tiene que llegar ahí con algo telescópico de 25 kilómetros es no, demasiado. No, tiene que ser algo que viaje y se vaya hundiendo y después pueda regresar.
No, pero no, pues eso no va a pasar. Está muy difícil. Pero igual Europa posee una atmósfera tenue que está compuesta de oxígeno y es probablemente generada por la luz solar. Entonces, también se cree que puede ser que las partículas cargadas que chocan con la luna, o sea, claro, pues sabemos que como estamos viajando, pues llegan muchos basura interestelar a chocarse con las cosas que van viajando. Entonces puede ser que haya vida dentro y por eso se produce dióxido de carbono, o que las partículas que chocan con la superficie de Europa producen vapor de agua, lo que genera dióxido de carbono y por eso o sea, no hay vida, sino que es como ese choque que genera una energía ahí. Aunque, yo no sé si tú viste Cosmos, que muestran un experimento que hacen de cómo se generó la vida, y es como que cogen una mugre y le pasan energía y agua y tan, se hace una...
¿Ah, sí?
Pues es una cosa así como súper...
¿Básica?
Cosas inertes que confluyen en un momento y se cargan de energía y que se genera la vida. Entonces, pues a mí no me parece loco. Igual Cosmos, pues yo me vi el Cosmos de Carl Sagan, entonces es, puede que eso fue hace mucho tiempo y pues muchas cosas han cambiado y ahora se saben muchas cosas, pero puede ser que se produzca vida porque está ese choque, hay una energía porque el agua, porque las partículas del espacio se chocan contra la atmósfera y generan oxígeno y generan cosas que pueden terminar generando vida y vamos a saber cómo sería el mundo si lo dominaran los delfines.
Eso, los delfines. Sí. Si acá se produce este cambio de polaridad, o sea, disminución de... Bueno, si llegáramos al otro lado del cambio, los mapas, bueno, no necesariamente tendrían que ser dibujados de nuevo, pero afectaría la navegación y afectaría a varias aves que tienen sentidos como magnéticos para poder encontrar por dónde ir a emigrar y todo eso. Uh-huh. Se perderían.
Pero yo tengo una pregunta, o sea, ¿el planeta se voltearía?
No se voltea.
Solo el centro.
Solamente el centro, claro. Solamente el campo magnético se invierte. El planeta queda igual. No altera ninguna cosa de las placas, de los continentes. Todo queda tal cual. Okay. Lo único que hace es que se disminuyan el efecto del campo magnético en algunas partes más que en otras. El problema de esto también es la acumulación. Cuando esto va pasando, es como una depresión en la vida, porque afecta a las criaturas que están fuera del mar. Hay un estudio del 2021 que prevé cambios drásticos y extinciones masivas. La infraestructura humana también podría ser alterada con la destrucción de satélites. Ese es un problema también, que el campo magnético protege los satélites de radiación.
Uh-huh.
Y sin eso podrían echarse a perder. Y con eso perdemos GPS, perdemos comunicaciones. Se pueden desconectar las redes eléctricas. Habría una lluvia constante. ¿Ah?
Volveríamos a los 1800.
Más o menos, exacto. Pero esto es como medio... No es tan rápido, así que habría tiempo para prepararse. ¿Qué te cuento? Estimamos que estamos pasados como unos 100.000 años atrasados de la última, si es que se ve como un patrón de las inversiones magnéticas. Pero tampoco hay como una ciencia cierta que indique por qué se producen estos cambios o por qué debería haber un cambio. ¿Me entiendes? Podría pasar un periodo largo sin ningún cambio. El problema de la radiación es que destruye el ADN, ¿no es cierto? Radiación ionizante se llama. ¿Qué te pasa a llevar te vuela así pedacitos del ADN y después las células crecen en forma desordenada y eso produce mutaciones y cáncer? Y mutaciones no así como que alguien nace con una cola extra, sino que... o con una cola. Pero cáncer a la piel. Ya acá tengo cómo funciona esto. Entonces estoy hablando del dínamo. El dínamo es un principio de la física que se pueden usar campos eléctricos para crear campos magnéticos y viceversa. ¿Cómo funcionan las plantas de energía? Cuando giran estas cosas gracias al viento o al agua, giran estas bobinas que van pasando cables en forma transversal por imanes y eso produce una corriente eléctrica, empieza a fluir. El movimiento de electrones crea un campo magnético que se forma en círculos perpendiculares al sentido del movimiento. si quieres saber más de eso, puedes buscar sobre la ley de Faraday. O la ley de la mano izquierda o la mano derecha, se llama. Tienes una bobina en ese sentido. El campo magnético norte se va a apuntar hacia tu dedo índice. Y la corriente va a apuntar hacia tu dedo. ¿Este dedo cómo se llama? Dedo
pulgar.
Pulgar, eso. La forma en que se aplica al núcleo de la Tierra es complicado. Nuestro núcleo tiene que ser al menos parcialmente líquido, lo cual lo es. Encima del núcleo interno sólido hay un núcleo sólido, hay un núcleo externo líquido, donde la presión no es suficientemente alta para mantener las cosas en estado sólido, pero al mismo tiempo es muy caliente en el núcleo externo alrededor de 6.000 grados Celsius, en su punto más cálido, o sea, tan caliente como la temperatura superficial del Sol. Esto combinado con la menor presión en comparación por el núcleo interno es más que suficiente para mantener el flujo de hierro y níquel que lo compone. La temperatura disminuye a medida que te alejas del centro de la Tierra, lo que pone en marcha la circulación. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Yo creo que es fácil entenderlo si observamos el efecto Coriolis. El efecto Coriolis es cuando tú miras un mapa y ves las tormentas. Cuando se forman estos tornados, no tornados, sino que... estas tormentas grandes que ocurren todos los años, que suben por Florida y destruyen todo.
Huracanes.
Huracanes, claro. Si tú miras un huracán, vas a ver que va girando en un sentido. Resulta que en el hemisferio norte gira en el sentido opuesto que en el hemisferio sur. Y eso es simplemente porque en el Ecuador el aire va girando más rápido. Y cuando ese aire se empieza a mover hacia los polos, se junta con aire que va girando más lento. Y cuando se juntan los dos se forman estas tormentas y se forman estos giros, y por eso es que en un lado gira en un sentido y en el otro en el otro. Entonces esto mismo ocurre dentro del planeta, pero de forma así como transversal, donde las corrientes de níquel, donde la corriente de metal líquido, digamos, va girando, pero la parte que está en el lado más exterior del núcleo va girando más rápido. Y como las presiones son diferentes, se van como entrando, se va como moviendo así, ¿me entiendes? Se va moviendo hacia adentro. Y cuando se junta hacia adentro, esa corriente que va girando va más lento. Entonces se producen estos giros también adentro del planeta. Y eso se supone que crea unas especies de como espirales gigantescos, que es lo que forma el dínamo y forma la el ¿cómo se llama? El campo electromagnético. No sé si se entendió eso, más o menos.
Sí, más o menos, no, pues así lo entiendo, pero nos gustaría ver una maqueta.
Eso, ¿verdad? Vamos a hacer una maqueta. Hecha de palitos de lado. Y papel maché.
Pero sí entiendo, o sea, yo lo entiendo en mi mente de persona ignorante de la ciencia. Como cuando tú le echas agua, como... tiene, no sé, con el café. Yo sirvo el café caliente y luego le echo el agua fría. La leche fría. Y entonces, claro, como la leche fría es más densa, pues más pesada que el café caliente, se hacen como torbellinitos.
Ah, ahí está, mira. Graba un video de eso. Ahí está.
Bueno, está bien.
¿Cómo se produce eso?
Sí, pues idea. Si no has visto que uno le echa, o al té caliente, tú le echas un poquito de leche y la leche fría hace como nubes dentro de
eso. Eso oscuro. Es exactamente lo que ocurre. Sí. Mira, yo nunca lo uso leche, voy a probar. Y voy a grabarlo.
Sí, pero es que con la leche es bueno, porque claro, tú tienes un líquido caliente. Porque
cambia de color, exacto.
Ajá, tienes un líquido caliente oscuro y le echas la leche que es clara, entonces se ve como las formitas que te hacen adentro.
Exactamente, eso es lo que ocurre. Eso. Y ese, bueno, el efecto de Coriolis es el que ocurre por afuera, pero es como más o menos el mismo efecto. El problema es que este proceso es frágil y es como tan grande todo que no es así como que tú le echas leche y como que se forman los espirales, sino que esta cuestión empieza a chapotear, así como que tiras un gato adentro del agua y exalta agua para todas partes y eso está en funcionamiento así, de forma violenta. Entonces eso causa que nuestro campo magnético tenga fluctuaciones y oscilaciones todo el tiempo. Lo vemos de diferentes maneras, pero una de las más grandes es que nuestro polo norte está en constante movimiento. Y el polo sur también. Cuando hablamos de que el polo norte se está moviendo, el polo sur también. Entiendo, no sé, sería curioso ver si es que es al mismo ritmo, pero se está moviendo. Desde, como te digo, desde el 1831 se ha movido más de mil kilómetros. En promedio estas inversiones parecen ocurrir cada 450.000 años, aunque las últimas tienen brechas de solo 300.000 años. El periodo actual, o cron actual, lleva ya 750.000 años. Por eso es que como que se siente que ya debería haber habido un cambio. Entonces, si pasa acá entre 300 y 400, llevamos 750.000 años desde la última inversión. Pero eso no significa, como te digo, que estemos necesariamente atrasados o que vaya a ocurrir necesariamente un cambio, porque no se sabe por qué ocurren estos cambios. ¿Qué es lo que gatilla ese cambio?
Uh-huh.
Lo otro es que...
¿Mm? Que cuando me dijiste eso, pues como vamos a hablar sobre la inversión de los polos, yo pensé que íbamos a quedar como en Evangelion, así.
¿En Evangelion se mueve el planeta?
Sí, en Evangelion queda, Japón queda en el Ecuador, por eso se escuchan los grillos y tal, sí.
Wow, no me acuerdo de eso, me acuerdo que pelean contra los ángeles nomás, del espacio, no. ¿Qué les dicen ángeles?
Pero son unos
Uno de los mayores periodos de intervalo ocurrió en el Cretáceo y duró 50 millones de años. Hubo un cron que duró tanto. El que tiene el récord este se llama el Kiam. Kiam Supercron Inverso. Supercron porque duró 50 millones de años sin inversión. Como te digo, no está claro por qué ocurren. Algunos científicos sostienen que las inversiones geomagnéticas no son procesos espontáneos, sino que son desencadenados por eventos externos que perturban directamente el flujo. Las propuestas incluyen eventos de impacto o eventos internos, como la llegada de placas continentales arrancadas hacia el manto por la acción de las placas tectónicas. Yo hace tiempo hice un episodio cortito sobre esto y mostré ahí que cuando te enseñan en la escuela el núcleo y el manto y todo eso son como círculos concéntricos, uh-huh, cada uno. Pero la verdad es que no es así, es desordenado y hay lugares así como que el núcleo se expande y se expande tanto que sale a veces por los volcanes, sale la magma, uh-huh, por ahí.
Pues, no sé si has visto que hay como toda una polémica. O sea, si eres terraplanista, no deberías estar escuchando el peor caso, pero dicen que la Tierra no es redonda, tampoco es plana, sino que tiene forma de chicle masticado.
Chicle masticado, sí.
Sí, porque es lo que tú dices, o sea, como que el centro de la Tierra no es redondo, entonces el magnetismo no es igual para todos lados.
Exacto, no es igual todo el tiempo para todas partes.
Entonces, supuestamente, o sea, según cuentas, la montaña más alta está en el Everest, pues es, uh-huh, el Everest, pero en realidad la montaña más alta está en Sudamérica, no me acuerdo cuál es, midiendo desde la base, sino que como la Tierra es así aplastada, o sea, no es bien redondita, uh-huh, entonces hay un lugar que es más alto, pero es que yo no me acuerdo cuál.
¿El Aconcagua?
Tal vez.
El más alto de los Andes.
Eso, creo que es el Aconcagua. Entonces es muy alto, es mucho más alto, pero como la Tierra está más aplastada para este lado, entonces no está congelada la cima, ni hay menos oxígeno, porque
Te entiendo. Claro, sí, porque a veces se puede escalar y uno no está lleno de cuerpos muertos ahí.
Tal vez sí, pero no por esa misma razón.
Claro.
Pero ¿dónde está la Aconcagua? ¿En qué país?
Entre Chile y Argentina. Entre medio ahí está dividido entre los dos países.
Estoy siguiendo una página en Instagram que tiene, que es como de geología chilena.
Ah, sí, tiene abierta montaña.
Sí, y entonces estaba mostrando como unas imágenes sobrevolando los Andes entre Argentina y Chile. Y pues es muy impresionante porque aquí los Andes son muy diferentes. Allá se ve como un papel aluminio así arrugado y se ven así las cimitas. En cambio aquí esto es como montaña alta, valle, tierra caliente, luego... Pues como que es mucho más, las diferencias pues son muy
más variado,
marcadas, ajá.
Uh-huh. Enorme. también toda la cordillera de la costa, el más alto es la Campana, que una vez lo subí y no llegué a la cima porque me cansé demasiado. Y me quedaba así como 100 metros y no pude subir más.
¿Qué tan alto es?
No es tan alto, yo estaba en mala forma nomás.
¿Tú fumabas?
Hay una placa de Darwin arriba. Darwin subió ese cerro y hay una placa ahí que él tuvo ahí.
Pero es que Darwin no fumaba.
Darwin no fumaba, yo sí iba fumando. Oh, qué horrible. Sí, iba subiendo,
¿ya
caminando
no
y fumando?
Muy bien.
No, ya. No.
Felicitaciones. Fumaría.
Entonces, como te digo, los partidarios de esa hipótesis sostienen que cualquiera de estos eventos podría provocar una interrupción a gran escala del dínamo, apagando efectivamente el campo geomagnético. Cuando ocurre este cambio, se echa a perder el sistema, se empieza a producir este cambio, ¿no es cierto?, que se desordena todo, y a veces no resulta en una inversión, sino que queda igual. Porque es como que queda todo así como vuelto desordenado y después se tiene que ordenar de nuevo y tiene así como un chance de que quede invertido. O sea, podría ocurrir un cambio, pero al final queda el polo norte donde está ahora y el polo sur donde está ahora. Ajá. Y queda todo igual. Okay. Y aquí no ha pasado nada, excepto que se murieron la mitad de las especies. Entonces, claro, se desunifica, se llama. Pucha, estaba buscando acá una cosa que no tiene, la puedo encontrar, te la voy a tener que contar así de memoria. Wow. Hace 42.000 años, me acuerdo que es 42.000 porque según Douglas Adams de Hitchhiker Guide to the Universe, ¿te acuerdas que había una supercomputadora que le preguntan cuál es el significado del universo?
Sí.
Y dice 42. Bueno, curiosamente, justo hace 42.000 años hay cuevas con pinturas rupestres en varias partes del mundo, especialmente en Australia y Europa, donde se ven figuras así como humanoides con una especie como de rayos así que le salen de la cabeza y como unos soles arriba extraños. Esas pinturas rupestres están pintadas con un pigmento rojo, que son esas que usan en África la gente para protegerse, uh-huh, del sol. No sé si has visto fotos así de indígenas que se pintan el pelo rojo como con un barro. Uh-huh. Ese mismo es el material de estas pinturas rupestres que fueron creadas durante ese mismo periodo. Durante ese mismo periodo hubieron extinciones masivas en Australia. Murieron varias formas de megafauna. Había una especie de canguro gigante y un wombat gigante. Debe haber sido la cosa más tierna del mundo.
Terroríficamente tierna.
Entonces se sabe de que hubo una dispersión del campo magnético y la gente aprendió a protegerse la piel porque si no se morían de cáncer. O sea, no eran tontos. Y lo interesante es que estas pinturas rupestres aparecieron durante ese mismo tiempo, lo que te indica de que la gente empezó a pasar más tiempo dentro de las cuevas en ese tiempo, porque la luz del sol era demasiado letal, ¿me entiendes?
Sí, ok.
Y por eso se entretenían dibujando estas cosas. Y esas figuras extrañas que dibujaban, que se repiten en varias partes del mundo, se cree que eran las columnas de plasma, auroras boreales, intensas, okay, tan intensas que forman diferentes figuras. Y han hecho simulaciones y coincide con las figuras que la gente vio. Aborígenes australianos vieron esas figuras. Y ese evento, que se llama el Schaun Event, también se cree que podría haber influido en la eliminación de los Neandertal. A lo mejor no supieron cuidarse la piel con barro.
Sí, pues, porque es que además no es solamente el cáncer, es que si te insolas muy horriblemente te puedes morir en un día.
Te puedes morir también. Y lo otro, el problema es que también afecta a los animales.
Claro.
Se te mueren los animales, hay menos que comer. Las plantas no sé si les afecta, a todo lo que tenga ADN le afecta. Plantas también tienen ADN. Entonces.
Lo hay en auroras boreales por todo el tiempo.
Imagínate, puedes llegar a ver auroras boreales súper hacia el Ecuador. No, tal vez no en el Ecuador mismo, pero hay una
muy
zona.
Cerca.
Hay una zona que está entre el norte de Chile, Perú y Bolivia, que es como una especie de círculo, uh-huh, donde el campo magnético ahí es tan bajo que por lo menos un satélite se ha echado a perder cuando cruza por esa área. Y satélites evitan esa área, o hay equipos que tienen que apagarlos cuando van cruzando por esa parte. Porque el campo magnético es tan débil que les llega más radiación. Ahora, nunca he visto algo que indique de que la gente que vive en la superficie le afecte esto, sino que quiere decir que el campo magnético no llega tan alto, ¿entiendes? Uh-huh. Y no protege, sí, claro, los satélites, pero la gente abajo está bien.
Sí, a lo mejor menos bien. La suficiente para que la gente esté, claro, bien.
Entonces, así me imagino yo que podría llegar a pasar cuando se produzca esta inversión, es que van a aparecer un montón de spots, así, un montón de hoyos en diferentes partes del mundo donde el campo magnético va a ser más débil. Por eso yo te, claro, decía que estos diferentes estudios calcularon tiempos distintos, porque en algunas partes fue más tenue que en otras.
Bueno, y ya que estábamos hablando de las auroras boreales, les voy a contar cómo se producen las auroras, o sea, por qué se ven las auroras. Igual es una cosita pues pequeña, pero bueno, entonces estamos hablando pues del magnetismo de la Tierra y el campo magnético. De hecho, se ven auroras en muchos otros planetas, no solo en la Tierra. Yeah. O sea, en Júpiter se ven, en Saturno, o sea, todos los planetas que tienen un campo magnético, ¿cierto?
Uh-huh.
Se llaman auroras. En el sur, en el hemisferio sur, se llama aurora austral. Ah. Y en el hemisferio norte se llama aurora boreal. Yo no sabía eso. Bueno,
austral y boreal, ya. Yeah.
Entonces, se generan cuando ráfagas de viento solar chocan contra el campo magnético de la Tierra. Uh-huh. Entonces, lo que yo les decía, esas ráfagas de viento solar se desplazan sobre el campo magnético. O sea, como si eso fuera una piscinita, no sé.
Uh-huh.
Y claro, como el campo magnético es más delgado en los polos, por lo que estábamos hablando de la manzana, sí se pueden ver. Por eso solamente se ven como muy al norte o muy al sur.
Claro.
Pero también se puede ver como cuando el campo magnético, sabemos que el campo magnético a veces se debilita porque hay tormentas solares, entonces el sol da más duro, la radiación es más dura, entonces se debilita el campo magnético, es normal, nadie se va a morir por eso.
Uh-huh.
Pero cuando se debilita, entonces se pueden ver hasta más al norte, o sea, como que se van corriendo hacia el centro de la Tierra, como hacia el Ecuador, Entonces, las partículas cargadas del viento solar tienen la propiedad de quedarse atrapadas en la magnetosfera y viaja a lo largo de unas líneas del campo magnético que son invisibles, pero pues que están. Entonces siguen como la trayectoria de estas líneas.
O sea, lo iluminan. Estamos viendo el campo magnético.
Exacto, pues como que se van. Es como decir un río, ¿cierto? Los ríos tienen como partes más caudalosas, uh-huh, y otras partes menos caudalosas. Entonces, claro, las partículas se van por donde hay más caudal, pues, que son esas líneas. Entonces, uh-huh, cuando se atrapan en la magnetosfera, colisionan con los átomos y las moléculas de la atmósfera de la Tierra, que están más por debajo y tienen más, pues como están más abajo de la capa más exterior y tienen menos energía. Y entonces ahí se forma la luz, pues como que esa combustión hace la luz, ¿cierto? O sea, ese choque, sí, de energía hace la luz. Las auroras tienen formas y estructuras y colores muy diversos de acuerdo como a la composición de las partículas, y pueden cambiar rápidamente con el tiempo, pues por lo que se van encontrando en el camino estas partículas, ¿cierto?
Sí. Es verde por el oxígeno, pero puede ser púrpura o azul, ajá, por el nitrógeno.
Y amarillas también.
Wow. Qué hermoso debe ser ver eso.
Normalmente, pues se ven de noche cuando el cielo está oscuro. Y puede comenzar como un arco aislado alargado que se ve como en el horizonte, generalmente en dirección este-oeste, y yeah, cuando se acerca la medianoche se incrementa el brillo y ya se empiezan a ver como en ondas y rizos. O sea, sigue ese mismo arco, pero ya el arco no es una línea recta, sino que se van haciendo como ondas, entonces, uh-huh, se ve como curvas, que también influye la temperatura, porque claro, como se va alejando del sol, pues se va enfriando la atmósfera y eso hace que empiecen a cambiar las formas, ¿cierto?
Yeah.
Ah, bueno, ya, sí. Y los colores dependen de las partículas del viento solar y el nivel de energía de los átomos.
Y son impredecibles, no se puede, no es que uno
Sí,
vaya
no.
ahí a verlas. ¿Cuántas veces ocurrieron al año? ¿Varias veces? O sea, ¿cuál será la ocurrencia? ¿Será común?
Sí, es como común, pues, o sea, como que pasa todo el tiempo. Porque el
Wow.
viento solar es una cosa, es un fenómeno constante, o sea, no.
Ah,
No es un fenómeno que pasa una vez. Las tormentas solares son las que pasan una vez cada tanto, como los huracanes en Estados Unidos. Pero el viento siempre está ahí. Entonces el viento es como una cosa. Claro, quedamos que como estamos viajando todo el tiempo, o sea, el sistema solar es un sistema que viaja, como una nave gigante que viaja.
Sí.
Entonces el viento solar pues siempre existe, pues porque si está cayendo todo el rato, pues el
Claro.
viento está constantemente. Y ya cuando hay tormentas, pues se intensifican muchas cosas, se debilita el campo magnético y eso tiene otras implicaciones, pero pues las auroras boreales se ven todo el rato. La cuestión también hay que tener en cuenta es que en los polos los días son más largos o más cortos. Entonces en invierno, cuando los días son más largos, pues es más fácil verlas porque está oscuro más tiempo y está mucho más oscuro.
Claro, es más fácil verla. Qué bonito debe ser eso. Nunca lo veremos.
Cierto, podemos ir a Alaska.
O tal vez sí. Bueno, entonces para terminar con esto, las buenas noticias, si es que pasara esto, si el campo magnético se debilita hasta un 10%, pero tenemos una atmósfera súper rica, como vemos en elementos, que también pueden ayudar a detener radiación. Así que no es tan terrible. La capa de ozono tomaría más de 10.000 años para que se dispersara por completo, para que se desgastara, que también ayuda. Pero no significa que esto no lo va a notar nadie, habrían cambios. Pero es lento, así que podríamos irnos ajustando de a poco. No sé, pues, como te digo, detectar cuáles son los puntos más débiles, apagar los satélites cuando van pasando por ahí, o hacer satélites tecnología nueva que sean más, que puedan aguantar más radiación. El campo magnético en general se ha estado debilitando en los últimos 200 años. Tomaría, si es que sigue disminuyendo a esta misma velocidad, tomaría unos 1.300 años para que desapareciera por completo. Así que nosotros que estamos ahora acá no vamos a notar ningún cambio, seguramente, más de lo que ha ocurrido. Como te dije, la anomalía del Atlántico Sur se llama ese como agujero que hay en el sur. Se podría ocurrir algo así a nivel más global. Así que no creo que sea algo que vaya a poner fin a la civilización. Especialmente con toda la tecnología que tenemos ahora, no tenemos que usar barro para protegernos del sol. Pueden haber otras cremas y
Y ropa.
cremas con factor solar más alto. ¿Y qué?
En ropa. ¿No has visto
¿Y
que ya
ropa
hay
también?
los trajes de baño ahora tienen mangas largas?
Ah, sí, para protegerte de la radiación.
Sí, los
Wow.
niños chiquitos, yo lo veo mucho, sobre todo en los niños chiquitos que les ponen como vestidos de baño que tienen mangas largas y cuello de tortuga para que no se quemen.
Para que no se quemen, imagínate, así tendrían que hacer, así están siendo ahora. Así que no hay ninguna razón por asustarse, seguramente a medida que esto vaya ocurriendo van a aparecer películas de desastres que van a mostrar así como alguna versión exagerada del cambio. Pero como te aclaré, no es que así que la Tierra va a girar y va a quedar de cabeza, no, para nada. No va a haber ninguna alteración geológica.
O sea, que nosotros siempre seguiremos siendo el sur global.
Van a seguir siendo el sur global, solamente que ahora las brújulas van a apuntar al sur en vez del norte. El polo norte de las brújulas va a apuntar al sur, lo cual tendrían que simplemente decir que apunta al sur, que la brújula apunta al sur en vez del norte. Y ya.
O sea, ahora el sur va a llamarse el norte y listo. Le cambiamos el nombre.
No, se puede llamar sur igual, pero el norte, claro, lo que pasa es que claro, los imanes no tienen así un lado positivo y negativo, tienen un norte y un sur. Así se llama, el norte del imán y el sur del imán. el norte del imán va a apuntar hacia el hemisferio sur. Entonces, claro, le puedes cambiar el nombre al hemisferio sur para que se llame hemisferio norte, o le puedes cambiar el nombre al imán que indique que está que la parte sur del imán que va a seguir apuntando al polo norte geológico, digamos, ajá, de ahora, para que nada cambie, aparentemente, solamente cambia la indicación del imán y le sigue llamando norte al norte y sur al sur.
Exacto.
Nada cambia. Así. Así que no era tan terrible.
No.
No nos vamos a extinguir. No.
Pues, tal vez sí. No lo sabemos.
Para algunas especies sí. Y de nuevo, los que viven debajo del agua no se van a dar cuenta que pasó esto.
Como no se van a dar ni cuenta. Pero no sé, digamos en el Ecuador, que el sol es más intenso, puede que sí sea...
Ah, bueno, sí, las especies que viven más arriba, sí.
Sí, pues como para los humanos que vivimos en el Ecuador sería... Igual a mí no me va a tocar porque pues yo no planeo vivir 10.000 años, pero...
Claro, pero en el Ecuador es donde el campo magnético es más fuerte. Pero ahora como no hay una disrupción, claro, podría ser más débil. Claro. Y el sol, que ya pega fuerte ahí, va a pegar más fuerte. Así que ahí va a ser, sí, eso podría ser más terrible. En lugares sí. En el Ecuador.
Sí. Pero bueno, lo bueno es que a nosotros no nos va a tocar. Pues esperamos.
Bueno, no. A alguien sí le va a tocar, pero a nosotros no.
Por eso no es bueno reproducirse, para que no tengas hijos que tengan que pasar por eso.
O hacer que tus hijos sean científicos para que encuentren soluciones en el futuro.
¿Qué era lo que íbamos a hacer? Un científico que supiera algo para que le cambiara el nombre, ya me acordé.
Ah, ¿qué científico tiene que...? ¿Cómo le van a poner al nuevo Cron? Si es que llega un nuevo Cron. Va a tener que ser algún premio Nobel que haya descubierto algún avance de cómo funciona el mecanismo, a lo mejor, del dinamo. Podría llevar su nombre.
Listo, entonces, si tienen hijos o si piensan reproducirse, asegúrense de que su hijo sea ese, que se gane el premio Nobel.
Ese. Pónganle un nombre cool para que sea más entretenido.
Sí, no le van a poner Shrek.
Bueno, va por el apellido, así que...
Ah, bueno. Porque, no sé, vi una noticia de un niño que fue y le dijo al papá que le cambiara el nombre porque se llamaba Shrek y que él no quería hacer más el logro de la clase.
Se llamaba Shrek. El papá le puso Shrek.
Sí, claro, los papás le pusieron Shrek. Como, pero...
¿De verdad? ¿De verdad o broma?
No, de verdad.
Ah, y el chico quería cambiarse el nombre porque se llamaba Shrek.
Ah, claro.
Wow, le gustó la película a esa gente.
Pues, pero... Ya, pues. Bueno, está bien. No hablemos de Shrek, porque eso no tiene nada que ver con el campo magnético. Pero no le pongan Shrek a sus hijos, por favor.
Por favor, no. Ya, pues, ¿lo dejamos hasta aquí?
Sí, muchas gracias. Ya.
Gracias a todos por escuchar, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima vez.
Acuérdense que si todavía no son Patreon, pueden ir a unirse al Patreon, sí, para acceder a Peor Cosas. Son solamente $3 o $10, pueden ser...
Ah, vamos a poner en Patreon el experimento del café con leche, para que vean cómo funciona el cordel.
Bueno, voy a decirle a mi hermana la... experta en cámaras y cosas que me ayude, porque okay, no tengo ni idea. Yep. Pero sí, vayan y se unen al Patreon, compartan, que eso siempre nos ayuda mucho si más gente nos escucha. Y muchas gracias por escucharnos, por compartir.
Eso, patreon.com/peorcaso. Sí. Nos vemos.
Chao.